¿Qué tal, amigos de Baloneros? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Sergio Pavón y vamos a platicar acerca de estas 6 jornadas que se han realizado en la Liga MX Torneo Clausura 2024. Ya se fue un tercio del torneo, lo que quiere decir que tenemos a 3 equipos peleando por la cima de la tabla general. Rayados, América y Tigres, los 3 equipos invictos. Y los 3 equipos únicamente con la diferencia de goleo, marcando esa pauta entre el primero, segundo y tercer sitio. Actualmente Rayados, que está como primero de esta tabla general, se ha enfrentado a Puebla, Santos, San Luis y Pachuca. Estos 4 partidos con victoria y 2 empates que tiene ante América y Querétaro. América, uno de los rivales directos no solo en la tabla general, sino para aspirar al título de este torneo. Gerardo Arteaga y Brandon Vázquez fueron los 2 hombres más importantes que se incorporaron al equipo. El defensa ex del Genk de Bélgica y recién desempacado del fútbol europeo acarreaba una tarjeta roja. Eso también le ha costado minutos en su vuelta al fútbol mexicano. Y el delantero de las Barras y las Estrellas, que desde mi punto de vista parece ya estar totalmente aclimatado al fútbol mexicano. Brandon Vázquez, 3 goles en lo que va de estos 6 partidos, anota cada 259 minutos, un promedio desde mi punto de vista bastante decente. Está solo por un gol debajo del que hoy es el líder de goleo, Salomón Rondón, el de los Tuzos del Pachuca. Y hasta el momento, Rayados ha permitido 5 goles en contra, mientras que ha marcado 12 tantos. Y su próximo juego, el de la jornada 7, que es ante Toluca, que hoy está noveno de la tabla general y que es el equipo que mejor marca de goles tiene hasta el momento con 16. Así que atentos al resultado que se pueda dar entre estos 2 equipos. Una plantilla totalmente diferente, si de valor hablamos, a la que tiene hoy Rayados y la que tiene los Diablos del Toluca. La incorporación de los Diablos de Alexis Vega podría ser ahí otro punto de morbo. Tal vez el jugador mexicano no atraviesa su mejor momento, salió muy mal de Chivas, lo siguen por ahí algunos estigmas, estuvo en el concierto de Karol G esta semana, también lo están criticando bastante los aficionados del Toluca. Entonces, seguramente va a haber goles. Seguramente Rayados parte como favorito y podría con bastante comodidad resolver el encuentro. Mientras tanto, pues le dejen en los comentarios si ven de manera directa a Rayados en la liguilla, con lo que han demostrado en estas 6 jornadas y con los rivales que tiene por delante. Todavía le falta ver qué margen de mejora tiene el equipo de Fernando Ortiz. En el torneo le falta enfrentar a rivales de mayor nivel o con mayor fondo en las plantillas, como son Pumas, Chivas, Cruz Azul y por supuesto el clásico regio. Ahora, del lado del vigente campeón del fútbol mexicano están las Águilas del América, que hay que recordar que iniciaron el torneo con plantel incompleto para darle descanso a algunos jugadores que estuvieron pues obviamente presente en la final del fútbol mexicano, o que pues simplemente por estar dentro de esta plantilla no vieron acción, pero pues hay que respetar los tiempos de descanso. Aún con eso, están peleando jornada a jornada por hacerse de la punta de la tabla general del clausura. Las Águilas de Jardine tienen 4 partidos ganados, 2 empatados y 0 perdidos. Todos exclusivamente de la Liga MX, también hablando para Rayados, sin contar los encuentros que han tenido de la CONCACAF Liga de Campeones. Las Águilas del América se han enfrentado a Xolos, Querétaro, FC Juárez y Pachuca. 4 partidos con victoria y empatado con Necaxa y Rayados. Hasta el momento, quitando a Rayados, se han enfrentado a puro sotanero, a excepción de los Rayos del Necaxa, que están a media tabla, pero pues sigue siendo prácticamente lo mismo. Ha sido un calendario bastante flojito para el América, que ha resuelto de muy buena manera los primeros partidos con la banca, incluso con jugadores de la sub-20. Y ahí está el equipo de Jardine. Malagón también ha sido factor, está en un nivel bastante bueno, casi rompe el récord con más minutos en la portería, con la portería en ceros del club. Pero en la jornada 5, si no mal recuerdo, un error de Emilio Lara no le ayudó y con eso Sergio Canales empató el encuentro. Emilio Lara, que también sumando la CONCACAF, está teniendo torneos bastante, bastante complicados, opacos. Se esperaba mucho más de él. Incluso llegó a selección con el Tata Martino, pero lo que ha demostrado recientemente con el Club América es bastante patético. Los refuerzos flamantes de este torneo del Ave de las Tempestades fueron Cristian Chicote Calderón en la defensa y Yaviro Dilrosun para el ataque de los americanistas. El ex del Guadalajara, Chicote, me parece que ha tenido un desempeño más allá de los abucheos que ha recibido por parte de la afición y que hasta cierto punto pueden ser normales por venir del archirrival. Con Yaviro, siento que aún es muy pronto para juzgarlo, tiene pocos minutos, prácticamente nada de que arribó de los Países Bajos, del Feyenoord, con Santi Jiménez, pero pues ojalá demuestre algo y ponga a competir, a subir el nivel de los extremos, ya sean Zendejas o Brian Rodríguez, que pues entre lesiones y malos momentos o bajones de nivel, se espera más de ellos, pero pues prácticamente titulares, si no es uno, es el otro. Hasta el momento el equipo de Jardine es el mejor equipo a la defensiva. Solo Rayados le ha logrado marcar un gol en contra, es lo único que tienen, y por eso Malagón también está atravesando un momento bastante bueno. El principal problema de este equipo, y una diferencia a comparación del torneo pasado, que se creía que tenía una muy buen ataque y una muy mala defensa, y aún así lograron salir campeones. El problema es que en el ataque y la lesión que tienen con la bomba yucateca Henry Martín, imagínense cómo están los problemas de goleadores, que hasta el momento sus hombres con más anotaciones son Chava Reyes, que metió doblete ante Xolos, y Diego Valdés, que ninguno de los dos es delantero, pero ambos tienen pues, dos tantos cada uno. Le han dado oportunidad a Ilian Hernández, no sé cómo lo ven ustedes, a mí no me disgusta, me gusta cómo juega de poste, cómo juega de 9, cómo ayuda a que se incorporen sus compañeros a la hora de atacar. Ustedes no sé si lo vean como una opción para que se convierta en un referente del América en el ataque, si logre cuajar. Y pues con lo mostrado, ¿qué opinan? ¿América está para ser bicampeón o siquiera para pelear en las instancias finales? Ya hablemos de semifinales o la misma final. En este torneo 2024, yo digo que sí son favoritos. No sé si por encima de Tigres, pero sí son un equipo que tiene plantilla para competir por el bicampeonato. Y ahora volvemos a suelo regio, porque el equipo de la década, los Tigres de Robert Dante Siboldi, van compitiendo contra los otros dos por aferrarse a la cima del torneo. El equipo de la U de Nuevo León, al igual que los otros dos rivales directos que tiene, suma 4 ganados, 2 empatados y 0 perdidos. Ha ganado contra León, Chivas, Atleti de San Luis y Santos Laguna, empatando de manera bastante extraña con equipos de muy bajo presupuesto como lo es el Querétaro y un equipo discreto que hasta el momento ahí va haciendo su lucha, Pumas, y que además le sacó el resultado sobre la hora con un doblete de Guillermo Memote Martínez. No sé qué piensen ustedes, pero muchos de estos resultados para mí son bastante engañosos, como siempre nos ha acostumbrado Tigres en la era reciente. Están con refuerzos que han funcionado de manera inmediata, como lo es Bruneta, que se metieron 3 puntos en la bolsa gracias a que este jugador, este mediocampista que venía de Santos Laguna, le clavó un doblete, hizo brillar al equipo, aplicó la ley del ex, y que además con la columna vertebral que ya es de dinastía y que nos tienen acostumbrados como Nahuel Pizarro, Carioca, Gignac, etc., son un equipo que sí o sí van a estar peleando por el título torneo tras torneo. El torneo pasado se quedaron en la final con América por errores muy puntuales, como puede ser el de Nahuel. Muchos dicen que con ayuda arbitral, yo no lo sé, pero los títulos que han ganado en la última década no son ni de ayuda arbitral ni de errores puntuales. Es un equipo que está muy completo, que está muy bien dirigido. Siboldi conoce a la perfección la Liga MX y hasta el momento ha demostrado que tiene con qué poner a pelear a este equipo, y que además su medio campo está plagado de jugadores mexicanos jóvenes como lo son Lainez, está el del Arsenal, Marcelo Flores, también está Pizzuto, que acaba de regresar del fútbol europeo, son el futuro de la selección, y si este equipo no los pone a ilusionar más allá de cómo saca estos puntos, o que los resultados son engañosos, como el empate ante Pumas, como la victoria ante Chivas, me parece que es un equipo de cuidado y que cualquier momento tiene plantilla de sobra para lograr no solo quedarse con la punta de esta tabla general, sino aspirar nuevamente a una final. Ya vienen de una final ganada con Siboldi, una perdida, y este torneo yo lo pongo dentro del top 3 para hacerse de uno de estos puestos. El siguiente partido de los Tigres es ante Cruz Azul, que viene de un momento bastante bueno. No sé si puedan darnos mucho en espectáculo por la manera en que ambos técnicos van a plantear el juego. Me parece que va a ser ofensivo por ambos lados, lo que tal vez lo trabe en el medio campo. Pero pues bueno, ahí está lo que ha hecho Tigres hasta el momento en 6 jornadas. Les repito, ¿ustedes los ven como finalistas, como campeones o como decepción para este clausura 2024? Y el cuarto sitio que hasta el momento está en la tabla general y que si terminara el torneo hoy entraría de manera directa, por muy sorprendente que sea, es Cruz Azul. La máquina cementera de la Cruz Azul. Tengo que admitir que son resultados que sorprenden no solo a mí, seguramente a muchos, por cómo llegaron hasta este cuarto sitio. Los dirigidos de Anselmi en este clausura 2024 tienen un récord de 4 ganados, 1 empatado y 1 perdido. Pero los últimos 4 partidos que ha tenido Cruz Azul han sido con victoria. Arrancaron perdiendo con Pachuca 1-0, empataron 0-0 ante Juárez y de ahí puras victorias con Mazatlán, Xolos, Querétaro y Atleti de San Luis. Me parece que la máquina es una sorpresa porque tienen técnico nuevo, directiva nueva y problemática. Llegó Anselmi junto con Iván Alonso a la cabeza del proyecto, pero corrieron al capitán referente y uno de los pocos que quedan de la novena, como lo es Juan Escobar, por supuesto roces con el DT. Iniciaron perdiendo el torneo, de ahí empataron con FC Juárez, que además para sumarle a que es Cruz Azul, dejaron ir la victoria sobre la recta final con un penalti tirado por el Chavo Sepúlveda, y el portero de Juárez es más bien Sebastián Jurado, que atajó con los pies, mandó el balón por encima del travesaño y se dejaron ir los primeros 3 puntos de ese torneo. Lo irónico es que Jurado salió muy mal de Cruz Azul por actuaciones donde se le criticaba los resultados y pues el desempeño que demostraba en la cancha, y ahí está respondiendo en cuanto sale de Cruz Azul. Le roba 2 puntos a la máquina, deja en ridículo a Sepúlveda, que venía, bueno, que más bien cerró la campaña pasada con muy buenas actuaciones y con la puntería bastante, bastante fina. Y después, Cruz Azul, pues parece que se puede volver a ilusionar tanto su afición como sus jugadores, su directivo. Iván Alonso, perdón. Que también se peleó con Miguel Herrera en los vestidores del estadio. Cruz Azul, que además regresa a su casa, a la que fue su casa durante muchos años, el estadio de la Ciudad de los Deportes, o el Estadio Azul, como ustedes quieran llamarlo. Es un equipo que podría ser el caballo negro de este torneo, esa es mi opinión, no se espera mucho, pero está respondiendo, trajo bastantes refuerzos, incluidos los de la directiva, y ahí están poco a poco demostrando que son un equipo que tiene con qué pelear. Los refuerzos que trajo la máquina para este torneo es Kevin Mier en la portería, colombiano que viene de Atlético Nacional, que ha respondido bastante bien, Gonzalo Piovi, Camilo Cándido en la defensa, Lorenzo Farabelli en el medio campo y al ataque el Toro Fernández, que salió en una millonada, que Cruz Azul pagó más de lo que se debería a Pumas para que lo liberaran, y lamentablemente en el último partido se confirmó que tiene ruptura de ligamento cruzado, se pierde lo que resta del torneo y muy probablemente el inicio del que viene. Y pues ahí está, Cruz Azul poco a poco le ha dado minutos tanto a su técnico, a sus jugadores, y parece que se van desenvolviendo bastante bien en el fútbol mexicano. Otra de las noticias que ha sido bastante recurrente en los últimos días es que Carlos Vela podría llegar al fútbol mexicano. A mí me parece más humo que realidad. Yo no me lo imagino entrenando en la Noria, lo veo imposible. Y hasta los reportes que dicen en medios de comunicación es que esto está muy frío. Si no es Europa o Estados Unidos, dudo mucho que Carlos Vela llegue al fútbol mexicano. Y pues viviremos con esa anécdota de querer ver cómo se desempeña Carlitos Vela en la Liga MX. Pues ya para cerrar el tema con la máquina, ¿será Cruz Azuleada este torneo? ¿O si los ven como un equipo serio? Siguiendo con los equipos de la capital y con CU, Pumas. El equipo de la UNAM parece que le atinó a un refuerzo con Memote Martínez, no tanto con Funes Mori. Acaban de debutar Ali Ávila, marcó doblete y son sextos de la general. Su próximo partido es esta noche, que estamos grabando este video, en la jornada 9 ante Atlas. Todavía podría subir o bajar de posición dependiendo de cuál sea el resultado. Pero la buena noticia para este torneo y con los Pumas es que la mayoría de sus juegos no van a ser a las 12 del día en el Estadio Olímpico. Del lado de las Chivalácticas, le atinaron con Fernando Gago, me gusta cómo juegan, van pasito a pasito, firmaron a Chicharito Hernández, el refuerzo bomba de la Liga MX en muchos años. No sé qué versión de Javier Hernández veremos, menos con la lesión que tuvo, que es ruptura igual de ligamentos. Está cerca de volver a las canchas, hay que esperar que le pueda aportar al equipo. Su plantilla me parece que no tiene mucho fondo, pero ya con el impacto de Javier Hernández, lo que te pueda decir en el vestidor o lo que te pueda demostrar en la cancha, siento que ya tienen mucho por ganar. La actitud que ha mostrado Gago es bastante, bastante buena. Tienen al vaquero Cowell, que ya está agarrando ritmo y marcando diferencia en algunos partidos. Se ha desenvuelto mejor en la CONCACAF Liga de Campeones que en la Liga MX, pero pues es justamente lo que necesitan, aclimatarse a la Liga MX, aclimatarse incluso al idioma, al estilo de juego de Gago, y pues a lo que pueda hacer el grupo para integrarlo. Está la polémica de si es mexicano o si no es mexicano, lo mismo con Oscar Wally, que es de ascendencia española, ascendencia mexicana, los dos aparecen en la CONCACAF con pasaportes diferentes al mexicano. La diferencia, pues simplemente es la percepción en la que los aficionados puedan aceptarlos. Para mí ambos son mexicanos. Uno está haciendo las cosas bien en la Liga y en la Conca Champions, y el otro, el portero, simplemente en la Conca Champions, pero pues demostrándolo mucho o poco que pueda llegar a aportarle al equipo de las Chivalácticas, el rebaño sagrado, el Guadalajara de Gago, que paso a paso podrían dar buen espectáculo. Creo que todavía tienen mucho por aportar, mucho por crecer. Va una tercera parte del torneo. Viene lo mejor todavía para enfrentarse. Falta el Clásico Nacional. Los partidos de renombre ante Cruz Azul y Pumas, más el plus que te puedan dar el espectáculo ante los equipos regios. Ahora, las sorpresas de este torneo, voy a hablar en una en específica que me ha llamado bastante la atención y son los Tuzos del Pachuca. Idrissi, el ex Feyenoord, anda en un nivel brutal, juega bastante bien, marcando golazos, marcando la diferencia con este equipo de Almada, que es lo más importante. El idioma no ha sido problema, la cultura no ha sido problema, vivir en Pachuca no ha sido un problema, está haciendo las cosas bien. Y además acaban de fichar a Salomón Rondón, que sin aclimatarse a la Liga MX y a la Bella Airosa, ha demostrado que tiene talento, que tiene goles y que tiene puntería. Ya es líder de goleo del torneo con 4 tantos. Y además, los Tuzos del Pachuca tienen una base de canteranos, como lo han demostrado en los últimos años. Y son buenos. No se puede hablar de que se van a consolidar o que ya van a marcar la diferencia por esto mismo de que están arrancando su carrera en la Liga MX. Pero si a eso le sumas el rodaje de jugadores que están comandados además por el Chiquito Sánchez, me parece que pueden dar un buen torneo, pelear en la liguilla y nuevamente pensar en que Pachuca podría ser de estas generaciones doradas que al final no solo nutren a la Liga MX sino a la selección. Y pues confiemos en que va a salir un nuevo Chucky Lozano, un nuevo Rodolfo Pizarro, un nuevo Jürgen Damm, un nuevo Conejo Pérez, ¿por qué no? Pero sí, confían en que este equipo, si se mete ya sea de manera directa a la liguilla o por la repesca y el playoff y todo lo que ya hay en la Liga MX, me parece que podrían ser un equipo que va como sorpresa y que podría consolidar a varios jugadores, tanto nacionales como extranjeros, pero volver a darle esa identidad a la Bella Airosa, al equipo de Pachuca, que nos tenía acostumbrados ya en instancias importantes. Del otro lado, el hermano del grupo Pachuca, León, trajo a Andrés Guardado, 5 mundiales, histórico en el Betis, histórico en la selección, referente por donde jugó en Europa, pero lamentablemente ya se lesionó en el último juego ante América, tuvo un desgarre en el muslo, se quedó tirado, no acabó el primer tiempo, y pues así como llegó, la llegada del Principito no marcó diferencia en lo poco que jugó, y la Fiera está en el sitio número 14, lejos de lo que en algún momento fueron cuando se llevaron el bicampeonato de la Liga MX. Otras noticias no tan agradables para unos, sí para el gremio de los técnicos en el fútbol mexicano. Santos Laguna, que se come como 400 goles por torneo, tiene un nuevo técnico. Ignacio Nacho Ambriz llega al banco de los guerreros. Una buena noticia para el fútbol mexicano, para los técnicos mexicanos, que cada vez son menos los que están dirigiendo en la Liga MX. Ojalá pueda recuperar este equipo, ojalá pueda ponerlo a competir, que les impregne algo de identidad, algo de ataque, algo a la defensiva, porque año tras año Santos Laguna vende a sus mejores jugadores y ahora tienen lesionado Apreciado, si no me equivoco. Acevedo, después de la lesión, no ha sido lo que era. La defensa es un caos. Si no levanta este equipo de Santos Laguna, veo muy complicado que Nacho Ambriz dure mucho en la institución, por la presión misma que tienen, porque estaban acostumbrados a jugar finales. Se fue Almada y se fueron las finales. Desde 2021, un equipo de Santos Laguna no figura en la Liga MX. Y pues bueno, este episodio, que es un poco breve, solo para platicar acerca de las cosas que han salido bien en este torneo Clausura 2024. Lamentablemente se confirmó este día la muerte de Diego el Puma Chávez, que hasta hoy por la madrugada era jugador de FC Juárez. El pésame para su familia, sus amigos y sus seres cercanos. Bueno, pues no olviden todos los jueves revisar nuestras redes sociales, el rol de juegos de la liga y los canales de transmisión, @baloneros_fc. Yo soy Sergio Pavón, gracias por vernos, escucharnos Y no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas como Baloneros FC. Un beso en el escudo de su preferencia. Buenas gracias y muchas tardes. Adiós.